11 y 40 minutos de la mañana. Los domingos vamos a abrir un espacio para la divulgación, para aprender y acercarnos a diferentes disciplinas que pueden a veces resultarnos lejanas, abstractas, aburridas o poco interesantes. Pero todo lo contrario, nuestro objetivo es hacer de la historia, la filosofía, la ciencia o las matemáticas algo interesante, entretenido. Porque además estamos convencidos de que el saber no ocupa lugar. Cada semana una clase magistral y la de esta, de historia. Y les voy a presentar a Andoni Artola, profesor de Historia Moderna de la Universidad del País Vasco. ¿Qué tal, Andoni? Bienvenido.
Muy bien, excelente. Muchas gracias, Arach.
Bueno, Andoni, ¿quién eres y de qué vas a hablarnos? ¿Qué temas son los que a ti te interesan, los que nos vas a explicar en estas clases magistrales una vez al mes?
Bueno, para empezar, en esta primera sesión, y aunque parezca una cuestión de la que la gente pueda estar un poco harta, he pensado que podíamos abordar hoy el tema de las epidemias en la historia. Y la razón por la que voy a abordar este tema en realidad es muy sencilla. Tiene un objetivo formativo, porque al contrario de lo que se puede pensar, y pese a ciertos estereotipos, los historiadores pues no vivimos o no deberíamos de vivir en el pasado. Puede que sí.
Puede que lo parezca.
Sí, puede que nos guste estar encerrados en nuestros archivos, en las bibliotecas o en yacimientos, observando pequeños descubrimientos, pero la función que tenemos es la de, en realidad, hacer de intermediarios del presente con la experiencia histórica, ¿de acuerdo? De recopilar, de estudiar y de sintetizar rigurosamente los fenómenos del pasado y de poner esa información, esos datos, a disposición de nuestros colegas, de nuestros conciudadanos, de las autoridades que quieran usarlos o del conjunto de la comunidad científica. Bueno, al margen de que esto que hacemos pueda entretener a alguien, ¿vale?
Básicamente ese es también el objetivo nuestro, divulgar, entretener, conocer capítulos de la historia. Y mencionabas, ¿no?, el de las epidemias, que lo tenemos muy presente.
Efectivamente.
Precisamente ahora mismo,
sí.
¿No? De hecho, dicen que las crisis suelen ser oportunidades, ¿no? Y muchas veces también el anticipo de algo nuevo o distinto, ¿no? Fenómenos como esta pandemia, que en algún momento nos ha parecido hasta una realidad distópica.
Sí.
¿Pueden ser el preludio de un cambio, de una ruptura de lo que conocemos hasta ahora?
Bueno, vamos a ver. Es absolutamente normal que la gente piense que esta pandemia va a ser un acontecimiento disruptivo, que lo vaya a cambiar todo, que va a ser un antes y un después, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, a ver, esto quizás tiene más que ver con nuestra forma de situarnos en la historia y en el tiempo que con el hecho en sí mismo, ¿no? Parece que estamos viviendo hoy en día en una cultura que busca, pues, ansiosamente cambios radicales, novedades, cambios sistémicos impresionantes, y en este sentido, igual la crisis del coronavirus está sirviendo quizás como ocasión de anunciar la llegada de esos cambios, de esa ruptura definitiva con el pasado reciente. Y a ver, ciertamente, como todo acontecimiento, este es único y irrepetible. Pero evocar ciertos momentos epidémicos del pasado puede contribuir, pues, a situarnos de otra manera en esta tesitura que suele ser fuente de ansiedades, de miedos e inquietudes. También, por otra parte, había pensado en traer este tema porque es un buen pretexto para entender la historia de una manera más compleja, pero también más interesante. Es decir, no solamente como el relato o la descripción de batallas, de tratados o de hechos políticos remarcables, a los que, por otra parte, nos tienen bien acostumbrados los manuales de secundaria, sino como procesos de relevancia en los que intervienen distintos factores humanos y no humanos, como estos patógenos que periódicamente se reproducen entre nosotros y que cambian el curso de la historia.
Vamos a hablar de esas epidemias, ¿no? La historia está plagada de muchos episodios, ¿no? Muy parecidos a los que nos han tocado vivir en esta década, ¿no? Que estrenábamos. Epidemias ha habido unas cuantas, pero si hablamos de la más conocida hasta ahora, es la de la peste, ¿no? Que golpeó Europa, España y también Vitoria.
Bueno, efectivamente, aquí no se trata en esta primera sesión de enumerar todas y cada una de las epidemias que ha habido, cosa que podría aburrir a cualquiera y que además es fácilmente accesible por libros generalistas o a través de la red, sino de ofrecer algunas claves fundamentales. Y el ejemplo de las epidemias causadas por ese bacilo, que se llama Yersinia pestis, es decir, la peste, es el que causa las principales epidemias de la era preindustrial. La peste negra es además la primera para la que contamos con datos suficientemente consistentes y sigue siendo considerada la peor de todos los tiempos. Bien, se extiende, como se sabe, a mediados del siglo XIV. Siempre, y lo habrás oído, nos han dicho que llegó por las ratas. Eso sí. Es lo que generalmente se nos suele decir.
Nos lo han contado, lo hemos visto en películas, en series.
Efectivamente.
¿No?
Y la reacción primera de la gente suele decir, pues sí, llegó en barcos y lo trajeron las ratas. Bueno, la causa, en último término, remite al auge del Imperio Mongol, que en su expansión incorporó la zona del Himalaya, donde esta enfermedad era endémica entre la población roedora. En otro episodio, en 1347, un khan tártaro asedia la ciudad de Kaffa, en Génova, y lleva entre sus soldados a enfermos de peste. Pues se dice que antes de abandonar la plaza, catapultó al interior de la ciudad cadáveres infectados, en lo que constituiría, pues, un curioso precedente, podríamos decir, de las guerras biológicas modernas. Y ahí se atribuye a ese hecho el inicio de la peste negra. Ahora bien, aunque tópico, este episodio en sí tampoco puede explicar la peste negra. Esto es como si dijéramos, Aratz, que el coronavirus ha extendido por todo el mundo porque una cuadrilla se fue a comer a un chino, a un restaurante chino, y etcétera. No puede ser. Hay que tener en cuenta que llega también en el contexto de un aumento del número de caravanas por la ruta de la seda que pasa por el Imperio Mongol. Y en este sentido, se ha dicho que podría ser la primera epidemia del capitalismo comercial. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que la creciente conexión entre distintas partes del mundo fue motivada por la búsqueda de un beneficio económico derivado de ese intercambio de mercancías que en último término también porta otras cosas que son enfermedades. ¿De acuerdo? Vale.
Tiene casi un paralelismo, ¿no?, con la globalización, ¿no?
Efectivamente. Es decir, para nosotros, para los historiadores, lo importante no es tanto el patógeno en sí, sino cómo se comporta el patógeno en un determinado contexto cultural, político e institucional. Bien, sea como fuere, la peste se extiende de Génova a otras partes de Italia, a la Provenza francesa y a la península ibérica. Y, siguiendo la ruta del Ródano, alcanza el Atlántico, el Báltico y después se extiende al interior de toda Europa. En un quinquenio, Aratz, en 5 años, acaba con entre el tercio y 2/3 de la población europea. Bueno,
muchísimo.
Muchísimo. Sobre estas cifras existe un debate. Hay autores que hablan de 24 millones de muertos, con una gran variabilidad regional. Estudios recientes apuntan a una mayor letalidad. Algunos autores doblan la cifra y llegan hasta los 50 millones de víctimas. En términos absolutos, solamente sería superada por la llamada gripe española, de 1917-1919, que acaba con entre 50 y 100 millones de personas. Pero en términos relativos, la peste negra sigue siendo la epidemia o la pandemia más importante de la historia. Por cierto, que su desaparición en Europa sigue siendo un misterio, Aunque,
¿por qué?
Porque no sabemos por qué desapareció realmente. Es cierto que fue un visitante, la peste fue una visitante recurrente en los en las tres centurias siguientes, hasta el siglo XVIII. Pero su desaparición práctica de Europa sigue siendo un misterio. No sabemos exactamente cuáles son los factores que lo pueden explicar. Puede ser nuevos métodos de construcción de casas, la utilización de la piedra, medidas higiénicas, etcétera, pero no lo sabemos realmente. ¿De acuerdo? Pero vamos a ir con las medidas que se tomaron para atajar las epidemias.
Claro, es interesante ver cómo se intentó, ¿no?, atajar las diferentes epidemias, ¿no?
Bien, además, en este punto, Arach, tenemos que reconocer que últimamente no hemos sido demasiado originales. Ya a comienzos del siglo XVI, y especialmente en Italia, las autoridades de algunas ciudades habían implementado un protocolo de medidas, que después fueron copiadas en España, en Francia, para contener la extensión de las infecciones. Ya verás cómo te suena.
A ver,
Controles sanitarios en aduanas, en puertos y fronteras. Puesta en cuarentena de las comunidades infectadas, aislándolas por un cordón sanitario. Y limitación del contacto humano con restricciones a la movilidad.
Bueno, eso de que hemos escuchado toda la vida, ¿no? Que de la historia tenemos que aprender, ¿no?
Y podemos incluso ir a un caso cercano, ¿eh? Por ejemplo, el de Vitoria mismo, ¿eh? Que se vio azotada por la peste a finales del siglo XVI, junto con otras zonas del País Vasco, a causa de un barco que llega a Santander con textiles infestados de pulgas que traen la peste. Las medidas higiénicas que se tomaron en Vitoria fueron airear las casas, aislar a los afectados en sus hogares, recluir a los enfermos, cerrar las murallas y limitar la movilidad de la población. Es que vamos.
Básicamente un calco de lo que escuchamos todas las semanas, ¿no?
Es que parece de hoy. Aún así, este brote que entra en Vitoria en 1599 deja 2.000 muertos. Pero hay que tener en cuenta que al inicio de la epidemia, Vitoria contaba con 5.000 habitantes.
No, claro, eso siempre tenemos que esa perspectiva, ¿no? Tener en perspectiva que la población era muy distinta, ¿no? Era menor a la que tenemos ahora.
Efectivamente.
Has dicho que la más conocida, he dicho antes, no es la de la peste, la hemos leído en libros, hemos visto en alguna película, serie. Yo recuerdo, por ejemplo, La Española, la peste, ¿no? Que, por cierto, sí, protagonizada por la actriz de Gasteizterra, Patricia López Arnaiz. ¿Qué otras epidemias ha habido?
Bueno, ha habido muchísimas.
No tan virulentas, ¿no? Como la de la peste, pero bueno, ha habido otras.
Ha habido muchísimas, y de hecho podría decirse que lo raro es una situación sin epidemias, podemos citar por conocidas las grandes epidemias que se asocian a los intercambios entre el viejo y el nuevo mundo, entre Europa y América, que no solamente intercambiaron ideas, alimentos o personas, sino también enfermedades. Los europeos llevan una serie de patógenos que golpean con fuerza a una población que no está inmunizada. Por ejemplo, pues el sarampión, la viruela, el tifus, la malaria. Y el colapso demográfico es catastrófico y llega en algunos lugares al 85%, al 90% de la población. Y a su vez, Europa importa de América la sífilis, que actualmente pues se trata muy fácilmente con penicilina, pero que en la época era letal. También se podría citar más adelante en el 19 y el 20 el cólera morbo o la gripe misma.
Bueno, lo que nos demuestra y lo que vemos con las epidemias son muchas cosas, ¿no? Vemos la respuesta de la sociedad y, por ejemplo, también con la pandemia del coronavirus, Andoni, hemos escuchado mil y una teorías conspiratorias, ¿no? Manifestaciones incluidas. La historia ha repetido ese esquema, ha habido contestaciones a esas epidemias, incluso episodios de violencia.
Bueno, evidentemente, en épocas anteriores al siglo XIX, poco o nada se sabe de la naturaleza biológica de las enfermedades. Y el desconocimiento de estas cuestiones, tanto en el caso de la peste como de otras enfermedades, puede efectivamente originar tensiones sociales. De hecho, no solo en nuestros días ha sido común atribuir el origen de la enfermedad a una mano pues oculta, a maniobras en la sombra de grupos determinados, secretos, etcétera. Sabemos hoy que ciertos pogromos o matanzas de judíos que se dan en Centro Europa a finales de la Edad Media no son fruto de la histeria colectiva, como se ha defendido, sino la acción organizada antisemita de élites locales que usan como pretexto la peste negra. También se da en Barcelona durante la peste negra. se difunde la idea de que los pozos, el agua o los alimentos estaban siendo envenenados por judíos, ¿eh? Lo que deriva en matanzas en la ciudad, en otros lugares de Cataluña y en otras zonas de la península. Figúrate que el propio Papa tuvo que intervenir, ¿eh?, en julio de 1348 para deshacer esta idea, ¿eh?, de que eran los judíos los responsables de la epidemia cuando eran también víctimas de la enfermedad. Así pues, las epidemias sí son ocasión de proliferación de movimientos intolerantes hacia las minorías y también son caldo de cultivo de tesis complotistas.
También podríamos hablar, ¿no?, de las consecuencias que tiene, ¿no? Pero sí, nos quedan apenas 4 minutos y no quisiera terminar esa clase magistral hoy hablando de la epidemia de la peste, de otras epidemias, para ver cómo la historia muchas veces es cíclica. Y para cerrar esta clase magistral, ¿quieres hablarnos de un término que quizás muchos no conozcamos y no lo hayamos escuchado hasta ahora, que son las coreomanías? ¿Qué son?
Bueno, a ver, entonces, ¿tú te imaginas una epidemia de baile? ¿Eh? Una epidemia de baile. Es un fenómeno...
Me tienes que explicar esto.
Bueno.
No lo concibo.
A ver, es un fenómeno muy bien documentado, pero mal estudiado en la época, que se produce con cierta recurrencia en Europa Central entre los siglos XIV y XVII. Desde entonces no se han dado más episodios, al menos en Europa, sí en otros lugares del mundo. Shakespeare se refiere a ello como The Dancing Plague, que podría traducirse como la peste danzante o, si se quiere, la peste bailonga. Se trata de grupos de personas, a veces cientos y cientos de ellas, que bailan de manera pues desacompasada, pero durante días o semanas, de día y de noche, en algunos casos hasta la muerte. Se han barajado distintas hipótesis para explicar esto, desde la llamada psicosis colectiva hasta la intoxicación por cornezuelo, que el cornezuelo afecta al centeno, provoca ergotismo y tiene los mismos efectos que el LSD. Pero también se ha considerado que puede ser una protesta desesperada de los pobres en tiempos de extrema penuria. Es un fenómeno muy extraño y se conoce por coreomanía. El episodio mejor conocido es la peste danzante de Estrasburgo de 1518, en la que una mujer desesperada, por razones que desconocemos, se pone a bailar un día de junio, y se le unen 400 personas, después se le unen más personas, más gente, durante casi 2 meses, y no pueden parar de bailar, Al parecer mueren cientos de crisis cardíaca o agotamiento, aunque hay autores que niegan esto último. Las autoridades se ven desconcertadas, aterrorizadas y no pueden encontrar ninguna explicación al fenómeno. ¿Podría ser, Aratz, quizás, que sea una de las primeras rave parties de la historia?
Absolutamente, ¿no?
Puede ser, ha dicho algún autor, La más mortal, desde luego.
Desde luego, sí. Nunca había escuchado este término de coreomanía, no conocía. Bueno, también has dicho, ¿no?, que no está muy, muy investigado, ¿no? Que no se ha investigado demasiado en él, ¿no?
En la época no se investigó correctamente y, por lo tanto, no conocemos muy bien las causas ni qué lo provoca.
Bueno, pues esa es una anécdota, ¿no?
Sí.
Para hablar de las pandemias en esta clase magistral de historia que va a impartir una vez al mes. La próxima cita va a ser el 7 de febrero con otro aspecto diferente de la historia. Y la semana que viene, por ejemplo, nos tocará hablar de una disciplina nueva que van a ser las matemáticas. Antoni Artola, profesor de Historia Moderna en la UPV, gracias por estar aquí. Gracias por sumarte a este proyecto que iniciamos aquí en Radio Vitoria.
Muchas gracias a ti, Aratz.
Eta urte berrión.
Es que riesgo.
Bueno, en segundos llegamos a las 12 del mediodía. Llegan las noticias de Euskadi y el mundo y afrontamos la tercera hora de Déjate Llevar.